Condenaron al hincha de River que tiró piedras al micro de Boca. Recuerdan en esa esquina fatídica donde entró
Monroy Libertad.
Monroy era la que doblaba el...
En realidad no, Quintero, ¿no? Quintero. Porque Quintero. Es una, Quintero. Pero es una diagonal, ¿no?
Por eso, en Quintero. Esa especie de emboscada que... en la cual entró el micro, se hizo un juicio abreviado y Matías Firpo, que es quien participó de este ataque al micro de Boca, que había sido identificado, que después dijeron que se cambió, bueno, que la barba se había afeitado, bueno, condenado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso, abreviado, tiene que ponerse él de acuerdo, digamos, con la fiscal, reconocer la responsabilidad y en función de eso logró este acuerdo y tiene que ser 180 horas de tareas comunitarias y realizar además un curso de convivencia urbana. Le vamos a preguntar a la persona que, digamos, dio el marco para este acuerdo, que después tuvo que ser homologado, pero el acuerdo se hace con el juez. En este caso es la fiscal Adriana Belavigna, espero estar diciendo bien su apellido, fiscal interina de la Fiscalía en lo Penal número 6. Doctora Romina Mangel, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿nos cuenta un poco cómo se llegó a este acuerdo?
Sí, claro. Fue en el marco de una audiencia de prisión preventiva que yo había solicitado hoy para seguir investigando y que esta persona me entorpezca el proceso para seguir investigando su hecho. Porque estamos en las primeras etapas de la investigación. Después este hecho hay que probarlo y hay que llevarlo a un juicio y bueno, después los jueces dirán si es culpable o no.
Pero en un juicio abreviado él no reconoce, digamos, la culpabilidad.
Bueno, sí, bueno, pero lo que pasó fue que cuando le corrieron vista a la defensa para que hable sobre la prohibición preventiva que yo estaba pidiendo, él dice que se arrepiente del hecho, ahí se frena la audiencia y la jueza no puede continuar porque justamente arrepentirse en causa penal es reconocer el hecho.
Exactamente, ¿y entonces?
Y entonces ahí se hizo un corte intermedio y habló con la defensa me propone hacer una probation, yo le dije que me iba a poner la probation, que yo quería... que tuviera una... mi idea era ir a un juicio para lograr una condena penal que me parecía ejemplificadora. Esta persona es primaria, está totalmente arrepentida.
Primaria quiere decir que no tiene antecedentes, ¿no?
No tiene antecedentes, estaba con toda su familia. La realidad es que la imputación tiene varios delitos, que después hay, por supuesto, hay que probarlos, estoy en la primera etapa. Y la confesión para mí es un atenuante y además es una manera de rápidamente poder obtener la condena, que en lugar de tenerla ahora, en lugar de tenerla dentro de 3 meses, 4, la obtengo en este momento, que es el fin mío, ¿no? De que se declare culpable y que sea responsable.
Ahora, doctora, usted nos están escuchando en todo el país, a través de Nacional, a través de Va de Vuelta, y el debate es enorme y es importante porque justamente usted dice que el fin de la pena, digamos, puede ser la ejemplificación, digamos, ¿no?
En realidad el fin de la pena no, pero para mí es, en este caso, tan trascendente, él lo toma así porque, y por eso creo que internalizó la norma, porque a los fines preventivos especiales esto le sirvió de ejemplo, porque...
Bueno, pero a él y a la sociedad, digamos, la pena puede ser ejemplificadora para la sociedad también. Ahora, ¿qué? Él reconoce haber estado ahí y haber tirado una piedra. Ahora,
un elemento contundente.
¿Una botella?
Sí.
¿Era una botella?
Sí, en coautoría y en la coautoría funcional, que no es tan sencillita tampoco.
¿Quiere decir el resto de los que estaban en el lugar?
Sí.
¿Se sabe, digamos, cuáles fueron los efectos que provocó esto? ¿Los efectos directos que provocaron?
No, yo la imputación que le hago por todo, que es un montón de imputaciones.
Pero recordémosla, porque no es menor.
Es un concurso ideal. No, la pena va de 1 a 6 años. Lo que pasa es que hay un delito, el delito más grave en este caso, que yo se lo imputo y que hay que probarlo también, es el que dice que se incita, se instiga y se promueve a grupos violentos a cometer hechos de la ley del deporte. Bueno, ese es el que tiene 6 años. Después el otro hecho es el de haber suspendido el partido, ese va de 1 a 3.
Sí.
Así que yo no me alejé tanto, me alejé bastante el mínimo, pese a haber tenido en cuenta la confesión y el arrepentimiento, que es un atenuante. Y la realidad es que abstenerse de River, abstenerse de ir a eventos deportivos, y además se tiene que aplicar el artículo 10, inciso A de la ley, que es una inhabilitación que puede llegar hasta 5 años. para ir a eventos deportivos.
Ahora, y por ejemplo, las lesiones, las lesiones que
son todas leves.
Las lesiones que se pudo haber provocado, digamos, no sabemos si es directo el botellazo, pero ¿cómo?
Son con dolor eventual y leves.
Pero no se sabe, digamos, si hay una relación directa entre las lesiones que sufrieron los jugadores de Boca y, por ejemplo, este botellazo en particular.
No, yo se lo estoy imputando en concurso ideal, justamente. Porque
con todo el resto de la...
Claro, es en concurso ideal, claro. Es un solo hecho que tiene una que deriva en varias figuras penales, entonces uno tiene que tener el mínimo, no es un concurso real, sino ideal. El que entiende el derecho penal me puede entender, aparte es una estrategia de la Fiscalía también, poder fijar una brigada con esa pena, ¿no?
Sí, eso se entiende, lo que pasa es que a veces como hay que tratar, sí, y yo les pido como el esfuerzo de salir del tecnicismo justamente para que la gente entienda, porque doctora, hay muchos que les quedó como un sabor medio amargo con esta decisión de la justicia, ¿no? Que sabe a poco.
No, la justicia, lo que pasa es que la prisión no resocializa a nadie.
Estamos completamente de acuerdo.
Esta persona es primaria. Distinto de si hubiera tenido antecedentes, por supuesto. Y otra cosa, tiene una condena penal sobre su espalda, que no es un dato menor y no es poca cosa.
¿Esto significa que cualquier otro hecho que cometa...?
Es tremendo. Él durante 4 años tiene que ser una carmelita descalza porque tiene que cumplir, si no, esta condena, más la, si, ojalá no le pase, o la una condena por un delito futuro. Y por 10 años, este antecedente no tiene vigente. Y ante cualquier hecho que cometa, también tiene no puede ir a cumplir, no puede ser susceptible de condenación condicional.
Ahora, doctora,
el derecho penal es de última ratio, ¿no? Sí. Y además es demasiado técnico, y sí, es demasiado técnico, justamente. Las conductas tienen que estar tipificadas dentro de los tipos penales y a veces son difíciles de probar, y sobre todo en este tipo de hechos.
Sí, pero...
Gracias a Dios logramos, y porque yo inicio de oficio, porque esto quiero que quede claro. A mí no me traen a ningún detenido en flagrancia, que hubiera sido tan fácil, todo mucho más fácil para todos.
En el momento donde está arrojando, claro, digamos, o cometiendo el hecho.
Claro, yo estuve una semana y un poco más con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la ciudad, trabajando para lograr la identificación de esta persona.
Pero, por ejemplo, el registro de las cámaras, ¿cuándo las obtuvo?
Cámaras. Se hizo un relevamiento de cámaras de toda la zona, de los vecinos que aportaron. Fue exitosa la investigación, exitosa la detención, exitoso el allanamiento. Ahora bien, después probar que todo eso ante un juicio que con el grado de certeza que corresponde en esa etapa del proceso, ¿no? Que no es el provisorio de ahora, de cuando inicia.
Sí, 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 sí.
Usted me comprende porque algo, creo que usted comprende bastante de derecho penal.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que estoy tratando de que comprendan también los oyentes.
Sí, yo entiendo. Ojalá se lo puedan transmitir.
Sí, es lo que
esta persona tiene un peso que es una condena. Y lo que vale también el arrepentimiento es importante.
Ahora, ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía, digamos, en ese lugar por primera? Porque la verdad que para tener, digamos, este primer hecho por primera vez, estar en una situación más que caldeada, donde estaba la barra muy muy activa.
La barra aparentemente no habría estado...
No, él no es barra.
No. Voy a dar cuidado que me hace eso. Porque, mire, por suerte, nuestra fiscalía, en mi fiscalía, y se llama en la Unidad Fiscal Norte. Entonces, al lado de mi fiscalía está la fiscalía del doctor Grosto, quien tuvo una contravención, que lamentablemente es una contravención, una reventa. Y la prueba que él tenía ahí a mí me sirvió para cruzarla, para ver si tenía algo que ver con la barra. Tuvimos algo, hay escuchas en esa causa.
La de las entradas, ¿no?
Sí. Pero lamentablemente, reitero, es una contravención. Sí, tiene penas de multa, pecuniaria, y listo, se terminó el asunto. Y acá tenía este delito y sigo investigando porque tengo que encontrar algunos más. Es difícil, yo tampoco me trae cualquiera, porque yo no quiero un perejil ni que me vendan pescado podrido. Así que bueno, pude ir haciendo ese cruzamiento. Este chico aparte se ubica en otra zona de la cancha, no es barra.
Doctora, justamente...
Además no tiene antecedentes, ¿no?
Claro, sino justamente lo que usted acaba de mencionar me parece muy importante, ¿no? Esta investigación con todas las imágenes, se puede...
Es impecable.
Pero digo, sí, justamente, si es impecable, se puede ilusionar con que van a encontrar algún barra más, porque había más de 200 personas revoleándole cosas al
Miren,
micro.
Yo le voy a explicar. Esa imagen del micro,
sí,
que es a donde yo me circunscribo, se circunscribe en esa imagen. Después hubo una sucesión de hechos que a mí no me llegaron tampoco porque nadie detuvo. En flagrancia detuvieron, pero cuestiones que saltaba de vallas y cosas que yo incluso los traje por resistencia a la autoridad y después los tuve que dejar en libertad porque no era eso, no había ni siquiera una resistencia. Y hay contravenciones del deporte, que es saltar vallas, hacer tumulto. Yo, sin embargo, me los traje. Dije, bueno, una resistencia, vamos a ver. Uno comprueba que no fue, pero tiene que dejar en libertad. A ver, estamos dentro del derecho penal y estamos enmarcados en garantías y derechos que hay que respetar.
Pero usted marca claramente, digamos, doctora, que se le complicó bastante más el trabajo de investigación, claro, y en esta etapa porque no hubo delitos en flagrancia. Si en ese momento hubiesen actuado y los detenían, la historia sería otra.
¿Y qué le parece? ¿Sabe qué? Por eso estoy contenta por la investigación, porque yo estaba viendo la televisión para ver un espectáculo que todos estamos esperando ver en nuestras casas, en la cancha, bueno, que sea algo agradable. Bueno, y pasó lo que pasó, y yo, habiendo tenido, lo pude hacer porque tenía gente, la fiscalía, el secretario judicial que estaba en la cancha, en las alrededores, por las dudas, y cuando veo esa imagen de esas personas frente al micro, ahí es donde me doy la orden de iniciar el oficio. Le doy la orden al secretario que inmediatamente el personal de policía se comunique conmigo para yo dar directiva.
Queda clarísimo, doctora. Bueno,
el secuestro del micro también.
Nos vamos sobre el informativo, pero queremos agradecerle enormemente esta comunicación para que sea un poco más claro qué fue lo que pasó. Es Adriana Vela Vignes, la fiscal interina de la Fiscalía en lo penal número 6, y la condena a este hincha de River que tiró este botellazo al micro, uno identificado. Poca colaboración con la doctora por parte de la policía. Gracias.